Bueno.
Bienvenidos todos a este nuevo podcast de Marcos y yo. Cuéntame,
Marco y yo.
Marcos.
¿Cómo te
¿De
ha
yo qué
trincado el
soy, compa?
faldón en los primeros 30 segundos? Bueno,
Venga,
pues.
¿de qué queremos hablar hoy?
Vale, pues el otro día hablamos de algo así como desmitificar el vivir para trabajar. Y lo pusimos entre comillas. El hecho de ponerle límites al trabajo bajo nuestra perspectiva y bueno, pues cómo equilibrar eso. ¿Quién empieza?
Pues, a ver, yo tengo entendido que, no sé si es que en la cultura japonesa, pues viven para trabajar, ¿no? Que están continuamente, que el trabajo es lo más importante y demás, y centran su vida en eso. Ahora, esto es la percepción que yo tengo, no sé si no tengo del todo claro de que eso sea así. Entonces, a partir de ahí, ¿es eso sano? Yo, desde mi punto de vista, pues, va a ser que no. Pero eso entra, desde mi punto de vista, entra un poco en discrepancia, en contradicción, ¿no? Con lo que hemos hablado también tú y yo algunas veces, con eso de que busca un trabajo que te guste y no tendrás que volver a trabajar. No sé
Pues
a
sí.
quién, no sé a quién está atribuida esa frase.
No, pero es verdad, yo la escucho un montón de veces, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Será de, no sé, Bill Gates, Steve Jobs, de alguno de estos, no, no sé muy
Pues mira,
bien.
la contradicción que yo veo ahí, digo, a ver, cuidadito, porque eso te puede meter en una espiral de que estás continuamente trabajando y yo no sé tú, pero yo hay veces que me estreso también
Yo
en el
también.
propio trabajo y está todo el día estresado. Uf.
Bueno, no es, ¿no?
No.
Está claro, sí. Me pasa algo parecido. Yo a veces lo que tengo más que estrés, que me vienen los picos, a lo mejor es ansiedad. Y a lo mejor es porque estoy ilusionado con algo y eso no sale, o no sé, o tiene mucho empeño en algo y al final, bueno, pues también hay que saber medir. Cuánto con ese tipo de cosas y saber relativizarlas, que al final son decisiones de grupo y no individuales. Yo creo que
Es un
también.
poco.
Di tú, di tú.
Si no, este es un poco también un problema del primer mundo, ¿no?
Totalmente.
Y que
Totalmente.
gracias, bueno, gracias, por puñetera casualidad, estamos en esa situación. Trabajamos en lo que nos gusta. Primero, podemos trabajar. Y segundo, podemos elegir que nos guste el trabajo que hacemos. No todo el mundo tiene esa posibilidad.
Pues sí. Y yo creo también que cuando vas avanzando en la edad, eres un poco más consciente de eso. Y yo creo que personalmente, yo por ejemplo me pasa, me intento hacer más flexible eso. ¿Sabes? Yo antes a lo mejor me preocupaba más por yo qué sé, por voy a intentar trabajar concretamente de esto, voy a intentar. Y ahora, por ejemplo, en la empresa, por ejemplo, en la que estamos. Me siento muy a gusto y creo que a veces puedo hacer cosas que me gustan más, que creo en ese momento que me gustan más, y a lo mejor me adapto a que dentro de 6 meses por lo menos me puedan poner otra cosa que a lo mejor a primera no me atrae tanto, pero luego profundizo en eso y me acaba gustando. Que eso también se une con otra cosa. El concepto, la definición de qué es lo que te gusta hacer, que eso cambia con el tiempo. ¿Sabes?
Sí, eso también hay que gestionarlo. Yo también te he comentado alguna vez que yo tengo también mi racha. Mi racha de eso, no de estar. No, no eso, no, 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 no eso, sino llegar a casa y volver a ponerme con el ordenador y, no sé, investigar, hacer cosas que. Una cosa es la formación que uno se haga, que quiera hacer, porque le apetezca, porque le guste. asociar eso al trabajo, ¿no? O sea, terminas tu jornada laboral y dices, mira, me gusta lo que estoy haciendo, pues voy a formarme más sobre ello. Uh-huh. Eso es una cosa, pero otra cosa es salir y estar todo el día pensando en eso.
Claro, es que una cosa es, por como tú lo estás orientando, es que tú por obligación, que en muchas empresas o trabajos, incluso épocas también ocurre, que tienes que echar más horas, el famoso crunch mode este, ¿no?, que dicen en Estados Unidos. Y otra cosa es que a ti por placer, que te genera placer, quieres profundizar en algo. Por ejemplo, yo el otro día iba en el tren con la familia de mi mujer y mi cuñado, que también se dedica como nosotros, desarrollador, me enseñó que estaba liéndose por placer. Una ayuda en su trabajo, ¿no? Pero él lo está haciendo desde el punto de vista de placer, que no tenía la obligación de hacerlo, ¿sabes?
Sí, se me ha cortado un poco y no te escucha. Y no te escucha. ¿Qué es lo que se estaba leyendo?
Ah, perdón, que se leyó un libro que creía que lo que iba a aprender en ese libro le podía venir bien para el trabajo, pero no tenía la obligación de hacerlo. Simplemente era que oye, que por placer se quería leer el libro. Y a mí eso también me gusta. Yo a veces también me leo artículos o un fin de semana que tengo tranquilo para profundizar en algo, pero no lo oriento como para directamente el trabajo, sino lo oriento como porque me da placer saber más en profundidad cómo funciona una cosa o, ¿sabes?, o aprender algo nuevo.
Sí, no organizar tu vida en función de lo que tienes que hacer en el trabajo.
Claro.
No buscar un fin de semana libre para poder hacer que un fin de semana tengas libre, quitándote de tiempo de estar con tu cuñado, con tu mujer y eso.
Eso es. Por ejemplo, yo utilizo esto de Pocket, que lo descubrí hace un par de años, que es una, creo que es de la organización Mozilla, que en Firefox está integrado, y cuando tú ves una página que te gusta, pero a lo mejor no es el momento de leértelo, le das a un botón y te lo guarda, ¿no? Como un Read Me Later o un Read Later, algo así. Y bueno, que te lo puede enviar por WhatsApp, al correo, en algún sitio que lo pueda hacer más tarde. Entonces, a lo mejor pasan 2 meses y yo un día me encuentro que me apetece leer cosas de estas y me voy ahí y voy leyendo, ¿sabes? Entonces, el que cuando lo leo ya es por puro placer, ¿sabes? Porque además lo disfruto tela, pero ya no es por obligación. Entonces, bueno, también, pues,
claro, es que es muy fácil, ¿no?, caer en eso. Oye, me tengo que leer esto, me obligo, ¿no? Yo mismo, entre que ese mensaje, ¿no?, que hay que triunfar, en el primer mundo, ¿no? Uh-huh. Hay que triunfar, ganarme 1 millón de euros antes de los 40.
Sí.
Cosas así, ¿no? Y eso, vale, tú lo escuchas, pero eso va calando poco a poco.
Pues sí. Y no te haces feliz, además, porque claro, eso lo consigue uno de cada 300 millones y los demás damos frustrados por el mundo.
Y el que cree que va a ser feliz con 1 millón de euros, totalmente, que lea más libros.
Totalmente.
Y disfrute más de la vida.
Efectivamente. A ver, yo creo que somos muy afortunados en el hecho de trabajar en cosas. Bueno, hoy me has enseñado tú una foto tuya de hace 16 años. Relacionada con la universidad y con los clubs.net con los que empezamos, que si te paras a pensarlo, pues has mantenido, ¿sabes?, como que desde la universidad hasta ahora te has mantenido en tu, ¿sabes?, todos nosotros los que trabajamos juntos, más o menos en nuestro grupo de como de amigos de la universidad, trabajando juntos en la misma tecnología, en fin, yo creo que en ese sentido somos muy afortunados.
Sí, también tuvimos, no solo por eso, sino por cruzarnos y por caernos bien.
También es verdad.
Si no nos llegamos a caer bien.
También es verdad que hemos hecho buenas amigas a nivel personal, también es importante. Pero bueno, yo también pienso que te puedes encontrar buenas personas en cualquier lado, ¿eh? Que sí. Me refiero a nivel de... Hay buenas personas y en todos sitios hay personas con las que nos vas a congeniar. Pero que podamos haber mantenido tanto tiempo un grupo juntos y seguir haciendo cosas juntos y que eso nos dé una nómina a final de mes con la que poder tener nuestra vida, hostia, está bien, tiene mérito.
Sí. Yo fíjate, a raíz de esto, ha sido otra puñetera casualidad. Ayer hablando con una de las compañeras que somos voluntarios en Caritas, diciendo, mira, es que hay gente a los que le gusta ayudar a los demás. ¿vale? Pero ayudar a los demás no da dinero. O sea, yo no puedo montar una empresa que vaya a generar y sea autosostenible a base de ayuda a los demás.
Ajá.
Que ese es un problema de este, otro problema de este primer mundo, ¿no? Que las asociaciones, las ONGs y todo eso tienen, no pueden vivir solo de los socios, sino que tienen que pedir subvenciones porque no están generando nada. Solo están generando, intentan generar gente que sobreviva. Y
pues sí.
De que hay gente que le gusta trabajar de eso, que le gusta ayudar a los demás y le gustaría vivir de eso.
Yo, por ejemplo, tal como ha dicho eso, he pensado en mi padre, en el sentido de que muchas veces he hablado con él de este tema, y él siempre me ha hecho referencia que para ayudar a, en el sentido de ayudar de intentar mejorar la vida de las personas en volumen, ¿sabes? Porque eso también es otra cosa que podríamos hablar. Que, por ejemplo, que entendemos cada uno de ayudar, porque hay escalas, ¿no? Está la escala a nivel societario, está tu compañero de la mesa de al lado, ayudarle a tu compañero de la mesa de al lado, ¿sabes? Hay muchas formas de ayudar, pero que ayudar en volumen, para eso en esta sociedad necesitas poder,
sí.
¿Vale? Poder administrativo, poder legislativo, ¿sabes? Poder, o sea, escalar en ese, digamos, jerarquía de poder y en ese momento imprimir una serie de acciones que, pues que, oye, para tu punto de vista o el de tu equipo y demás, hacen mejor la vida de las personas. Entonces, también para eso hay que servir, ¿sabes? Yo personalmente no sirvo, ¿sabes?
Pero digo, es que de todo esto ha surgido hasta una carrera que antes no existía, ¿no? Que es la de asistente social y eso es que es gente que le gusta ayudar en el sentido que tú has comentado antes de ayudar al que tiene al lado, a la gente que tiene cerca, ¿no?
Sí.
De su barrio, de su zona.
Uh-huh.
Y hay una carrera sobre eso. Y
trabajo social, ¿no? ¿Quieres tú
trabajo decir? Social, sí.
Pues sí. Y probablemente esa persona está muy asociada al ámbito público, ¿no? Me imagino.
Sí, bueno, en principio, yo no, sin tener ni puta idea y hablando aquí en plan cuñado, yo creo que su principal motivación es ayudar a los demás. Igual que un médico se mete porque quiere ayudar y curar a la gente enferma.
Las personas, sí.
No me creo yo, bueno, habrá médicos, ¿no? Que se metan a médico por ganar dinero, ¿no? No solo para subsistir.
Habrá de todo, claro. Yo también quiero pensar que la mayoría lo hace por...
Pero en lo que hemos dicho, en trabajo social, para meterse a ganar dinero y hacerse rico ahí. Pues...
¿Puedes repetir eso último, Juanma? Perdona, que se ha cortado.
Sí, no, que meterte a estudiar trabajo social para hacerte rico, para ganar 1 millón de euros antes de los 40.
Es complicado.
Sí. Es complicado. No, es complicado en cualquier profesión, ¿no? Pero...
A mí a veces también me pasa que, claro, tú y yo somos informáticos, ¿no? Nos dedicamos a programar, a desarrollar. Y eso muchas veces, orientarlo en la ayuda a los demás es complicado. O sea, yo muchas veces he tenido discusiones personales de decir... Ahora, a mí, por ejemplo, a veces me llama la atención el tema de ayudar a las personas y demás, pero nuestro trabajo al final es...
Crear productos que a otros le ganar dinero.
Sí, pero yo también lo he visto...
Yo he tenido varios algún conflicto interno en algún proyecto, pero...
Claro, pero luego, por ejemplo, yo lo he orientado con los años en el sentido de las personas o las empresas que nos contratan a través de donde trabajamos tienen problemas de características digitales, ¿vale? Algunos serán unos problemas más, digamos, reales o vistos desde una necesidad, ¿vale? Que tienen necesidades. Las necesidades, a cada uno ya les parecerán más lícitas, menos lícitas, pero al final ellos buscan a una empresa externa que les ayude con esa necesidad, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es hacer realidad eso, ¿sabes? Ese paso para intentar que esa empresa, esa persona, esa sociedad, ¿sabes? Pueda salir de un problema digital o de un bache digital. Entonces, bueno... En cierto modo, la ayuda no es a nivel personal, ¿vale? Pero por lo menos, ¿sabes? Yo le veo ese valor a nuestro trabajo.
Sí, y luego están como ya depende de la licitidad, ¿no? Se diría.
Sí, porque la otra licitación, que es otra cosa.
Sí, ¿no? Dependiendo de la licitidad de ese proyecto, del proyecto en concreto, pues puede, como decía, como escuchaba, que decía, empatizar más o menos. Es más fácil empatizar con unos proyectos que con otros.
A mí, por ejemplo, tú creo que también lo has visto, no sé si fue en Netflix, el tema este de Bill Gates, la miniserie está dedicada a... Sí, a mí, de todas las grandes personajes del mundo de la informática y demás, yo creo que con diferencia el más inteligente para mí ha sido siempre este hombre, Bill Gates. Porque además pues, con la serie entendí, yo creo que con ayuda de su mujer, ¿vale? Que fue un poco por lo que cuenta y demás, que le hizo como entrar en sentido común de decir, oye, tienes que buscarle a esto una salida distinta a la que estás haciendo ahora. ¿Sabes? El darse cuenta de que, bueno, Microsoft tenía un punto y aparte, y luego está otros problemas a nivel de todo el mundo, ¿sabes? Y dedicar sus esfuerzos a intentar mejorar.
Sí.
En cierto modo escaló poder, ¿vale? Mm. Y cuando ya tenía ese poder, y tanto económico, empresarial, ¿no? Intentar focalizar en generar soluciones para realmente ayudar a las personas. Y la verdad que a mí me es muy motivador. A mí la historia personal de Bill Gates, ¿sabes?
Sí, a ver, hablando también con unos amigos, decían, bueno, ten cuidado de idolatrar a la gente que no conoces. Sobre todo personajes así, porque te puede llevar más de una sorpresa, ¿no? Pero es cierto, ¿no? No es... Hay mucho, yo lo veo como una especie de conversión, fingida o no, no lo sé, pero al final es una conversión, ¿no? Porque la fundación que tienen no hace bastante cosas. Uh-huh. Pero ejemplos así hay a lo largo de la historia, ¿no? San Pablo, por ejemplo, uh-huh. Estoy hablando hace 2000 años, uh-huh. San Pablo era uno de los perseguidores de los seguidores de Jesucristo, y en un día se convirtió, ¿no? Y otros tantos también, que se dan cuenta de que su vida no va por buen camino y necesitan un cambio.
Al final somos todos personas, tenga más poder, menos poder, tenga, ¿no? Y
todos tenemos... Si te venden continuamente todos los días, oye, que tienes que ganar 1 millón de euros antes de cumplir los 40, de que tienes que ser mejor que los demás. Si puedes, pisoteas al otro.
Y así no funciona, ¿sí?
Y así nos va.
Pues sí. El tema, por ejemplo, del ritmo sostenible, que también lo habíamos propuesto para hablar, que tú, yo, por ejemplo, no sé si a ti te pasa, a mí se me quedó grabado hace ya 6-7 años, cuando Ivonne Landa, no sé si fue en el curso de Scrum este que dimos, ¿te acuerdas? Unos cuantos de la oficina, sí. Tú y yo en la universidad, pero eso fue con Rodrigo Corral. Sí. No sé si fue con Rodrigo, con Ivonne, pero alguno de los dos dijo el tema de es mejor tener un ritmo que, bueno, pues te vas a casa a una hora razonable, ¿sabes? Intentar, ¿sabes? Que pegarte esos apechugones a veces y al final acabas frustrado, cansado. Sí. Entonces lo del ritmo yo también eso incluso lo veo a nivel de vida, ¿sabes? De, yo qué sé, intentar ver las cosas poco a poco, ¿sabes? Con cierta perspectiva, a largo plazo.
Sí, claro, al final es la misma visión, ¿no? De todas las metodologías estas que hay de organización del tiempo, ¿no? Que ya hablamos, ¿no? Y que en nuestro trabajo, el tema de las metodologías ágiles, creo que le veo mucho, mucho sentido en esos ritmos, ¿no? Y que te los marcan las diferentes... las liturgias, ¿no? que te obligan, no sé si fue yo o Rodrigo que comentó, ¿no? Esto es como una especie de latido, ¿no? Que te marca el ritmo. Cada cierto tiempo, por ejemplo, con las retrospectivas, ¿no? Cada cierto tiempo te paras y piensas cómo puedes mejorar y a ver en qué te has equivocado, ¿no? Para el tema que lo hemos hablado también algunas veces, párate, reflexiona y mira a dónde quieres ir. Desde el punto en el que estás actualmente, cuál es la mejor dirección. Y dentro de un tiempo vuelve a pararte, y para redirigir el tiro, ¿no? Para ir acercándote a la meta. Eso en el tema personal, los proyectos personales que cada uno tenga, de cómo se quiera ver de aquí a 5 años, o qué quiere estar haciendo, o que quiere pintar el piso, quiere cambiarse de casa, o yo qué sé. Cosas así. Marcarte un ritmo en tus actividades y decir, este mes quiero dedicarle más tiempo a estar con mis amigos, el mes que viene o la semana que viene con mi familia. Cosas así.
¿Tú a nivel personal también haces ese tipo de, no me refiero a liturgias como tal, sino de reflexiones de, ¿sabes? De bueno, pues en qué momento estoy y yo quiero estos objetivos.
Yo todos los años siempre me voy de retiro espiritual con la gente de mi parroquia, una vez al año. Aprovecho
ese momento. Vale. Que es un momento, digamos, que estás como más tranquilo, con la mente más despejada, ¿no? Y aprovechas para pensar en eso. Pues sí. Yo, por ejemplo, voy por épocas, ¿vale? La época que estoy ahora no me gusta mucho lo que hablamos, ¿te acuerdas? De crearte un grupo de WhatsApp donde apuntas, pues, yo le llamo volcada memoria, el tema de alguna cosa que tienes que hacer o recordarte, y eso sí que lo utilizo de vez en cuando. Eso la verdad que me es muy cómodo y me vino muy bien, pero no me estoy como gestionando el tiempo personal, y en el trabajo incluso lo he simplificado mucho. El tema del correo, que utilizaba las banderas para indicar el último correo que leía, eso también lo he relajado. Y creo que en general me encuentro más relajado, ¿sabes? Tanto en el trabajo como a nivel personal. Pero ya te digo, esto va un poco por época. Pero
sí, no, por cada persona tiene su
forma, ¿no? Claro.
Y lo importante, creo que lo más destacable es eso, que vaya buscando, que ir buscando y en... Porque si no, si vayas buscando la forma, que si no buscas no la vas a encontrar.
Pues sí, pero por ejemplo yo hace ya como 3 o 4 años que no hago la reflexión de como, ¿te acuerdas lo de David Allen de los 3.000 sí. metros, los 5.000 metros? Eso hace como 4 años así, me vino súper bien para centrarme un poco, y como que lo he mantenido y me ha venido muy bien, pero no he, como que no lo he revisitado, ¿sabes? Y sobre todo yo creo que también te viene bien, porque una vez que defines a largo plazo, ¿sabes? Te viene muy bien para enfocarte a corto o medio. Y eso, por ejemplo, lo haré seguramente en breve. Te viene bien para reorientarte.
Sí, eso es lo que es fundamental. Bueno, fundamental. Entiéndeme. Lo que he comentado antes, ¿no? Para dentro de un tiempo a ver para dónde tengo que apuntar, ¿no? Es como el tiro al plato, ¿no? Ajá. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde tengo que ir apuntando para ir acercándome cada vez más al objetivo?
¿Te acuerdas que también tiene que ver un poco con esto? Es decir, tú en tu tiempo libre, pues también te dedicas a hacer cosas que te gustan, ¿no? Y a veces, como nos puede te pasará igual que a todos, coincide, digamos, el medio entre tu trabajo y el tiempo personal. Pues a mí a lo mejor me da por programa un poquillo, o a ti igual, ¿no? Entonces, ¿tú no a veces te has sentido en esa línea de me debería buscar un hobby que no tenga que ver con el medio, ¿sabes? O...
Yo lo aconsejo. Yo ahora, ya digo, desde siempre, ahora estoy por las tardes, cuando llego del trabajo, pues día sí, día no, tengo cosas que hacer en la parroquia, que no tiene nada que ver con ordenadores. También estoy, ahora por motivo de salud, estoy yendo a Pilates. Cosas así, yo mi recomendación es intenta coger un hobby que no tenga nada que ver con tu trabajo. Un poco con mala idea, ¿sabes? Porque yo también, porque si yo tengo, a mí me pasa muchas veces que estoy enfocado en una cosa, en el trabajo, me voy a mi casa, me pongo a hacer mis cosas, y sin pensar en eso que me tiene bloqueado, pues lo dejo ahí, en como hemos dicho alguna vez, ¿no? Lo dejo esa tarea ir ejecutándose en background. Y y suele venir cierta inspiración, ¿no? Que te ayuda eso a desconectar. Si tu hobby consiste en seguir programando y esas cosas, pues difícilmente vas a poder desconectar y dejar esos sí. problemas, esas cosas en background.
A mí también no es miedo, pero pienso alguna vez en el... Joder, que queda lejos, ¿eh? Pero el día que me jubile, ¿sabes? En tener una... No sé. Tener una cantidad de hobbies o tener unas ocupaciones y demás, que el día que te jubiles, pues no lo vivas mal, no vivas esa época mal, sino que la vivas de una forma activa, ¿sabes? Que, bueno, pues que tengas tantas cosas que hacer o tengas tantas inquietudes por hacer que cuando se acabe el trabajo no tiene, al no estar vinculada, o sí, ¿no? Porque, yo qué sé, en nuestro caso pues puedes seguir haciendo proyectos a nivel personal, supongo, no lo sé. Pero, ¿sabes? Pero que te mantenga, digamos, activo y con ganas de seguir, ¿sabes? De seguir aprendiendo cosas.
Yo, mi plan, a día de hoy, mi plan de jubilación es, si le sobrevivo a Sandra, a mi mujer, y me quedo yo solo, meterme a monje.
Ah.
Con un huertito.
Y los caracoles que has dicho toda la vida, ¿no?
Y los caracoles que llevo diciendo toda la vida. Hace una granja de caracoles. Y de champiñones.
No está mal.
Pero sí, tienes razón. Pensando también un poquito, ¿no? En lo que decías de Vidales, ¿no? De la altura de los 10.000 metros y esas alturas a largo plazo. Pues sí, no está mal pensar de vez en cuando, no centrar tu vida en eso, ¿no? Porque todavía queda. Pero darle un par de vueltecitas no está mal y decir... Cuando llegue el día de que, por lo que sea, dejes de trabajar, tener una ocupación, algo que te guste y que te distraiga. Coño, ¿qué pasa? Me está sonando esto a pasar el tiempo hasta que llegue tu hora. Para que no te aburras hasta que te metan en el cajón.
No, hombre, pero... Por ejemplo, el... También lo pensaba, mañana en la oficina vamos a tener el Open Space, este donde se van a... Y yo había pensado proponer una charla que era cómo intentar tener una especie de como vida más sana en lo que tiene que ver con el trabajo, ¿vale? Y es que al final no es el tiempo solo que tú estás en la oficina y demás, ¿no? Sino es el desplazamiento. Entonces, a veces me paro a pensar que tú también puedes hacer que ese, por ejemplo, el hecho de ir y volver al trabajo, ¿sabes? También se pueda convertir en algo divertido o que tenga un poco de actividad. El hecho de ir andando, la bici. Yo, por ejemplo, escucho podcast, la radio, ¿sabes? Se me hace ameno. Entonces, llevar el día a día, ¿sabes? Porque... No, yo qué sé, cuando sales del trabajo a lo mejor yo me pongo la cámara de los balones, que a lo mejor me voy riendo yo solo por la calle, ¿sabes? Y te hace desconectar. Entonces, el simple hecho de yo pensar que cuando vaya a acabar el día voy a tener ese momento para escucharlo, ¿sabes? Que me voy a casa sonriendo, que me doy mi paseíto por el barrio, que me gusta mucho, ¿sabes? Pues esas cosas también mejoran un poco.
Sí, a ver, yo la putada es que eso es. Vivimos justo a la distancia, que da coraje coger el coche y da pereza ahí andando. Bueno, pero sí, hay que hacer un esfuerzo. Lo que está claro es que el esfuerzo hay que hacerlo. Estamos en el primer mundo, ¿no? Y bueno, esos esfuerzos deberían de costarnos menos, ¿no? A la hora de relativizar... como hemos empezado, ¿no? Digo, sí, coño, somos unos privilegiados por casualidad. Uh-huh. Y por ese motivo creo que deberíamos de exigirnos un poco más, de manera sana, pues quiero decir.
Sí, cuidarnos un poco, o eso, o intentar simplemente disfrutar el día a día. ¿Sabes lo que quiero decir? Que... Uh-huh. Que, por ejemplo, un día entre semana no se te tiene que... No pensar, hostia, pues a ver si llega ya el fin de semana, que ya estoy hasta los cojones y es miércoles. sino decir, coño, pues mañana hay una obra de teatro, Juanma, que no sé si tú la has visto, yo creo que te la he hablado alguna vez de ella, que es de Síndrome Clown, yo creo que te lo he contado alguna vez, ¿no?
Sí, me suena.
Es un grupo de teatro sevillano de un médico, que ahora mismo no me sale el nombre, pero que atiende, si no recuerdo mal, es un médico de familia que atiende en Montequinto, en un centro de salud. Y este grupo tiene una de las obras que lo que hace básicamente es reflexionar sobre el paso del tiempo y cómo nosotros gestionamos el tiempo y demás. Y pone un ejemplo muy chulo que era decir que, bueno, si tú todos los días te metes una cervecita en el congelador pensando que cuando llegue por la noche te la vas a tomar fresquita, ¿sabes? Es una especie de regalo que te haces a ti mismo para que tú ya sabes que al final del día ya te puede haber pasado lo más chungo del momento, tú tienes la cerveza en el congelador, ¿sabes? Entonces, hostia, pues eso me hizo pensar, digo, pues yo qué sé, a veces a lo mejor te vas feliz a casa porque ha resuelto un problema de trabajo. Bueno, pero también te puedes ir feliz a casa, aunque ya se haya ido mal un día, pero tienes otras cosas en casa que tú te las has gestionado para que, ¿sabes?
Tu mujer.
Totalmente, totalmente. Pues eso digo, pero bueno, tú y yo porque tenemos suerte de estar casado felizmente, pero que...
Todavía.
Yo qué sé, que todavía. Pero que te puedes tú, yo qué sé, incluso para... Quien no tengas oportunidad, que hay como pequeños placeres que te puedes dar a ti mismo y no son, no los paga el dinero, ¿sabes? No son de grande fortuna, te puedes simplemente una pequeña, yo qué sé, la cerveza, una emisora de radio que te guste, una peliculita, ¿sabes? Darle un poco a eso, que no un poco es que no parezca que tú estás esperando que pasen los días, ¿sabes? Sí. Sino intenta disfrutar, coño, que tenemos suerte de lo que tú dices, tenemos suerte de nuestro caso personal por todo, por el trabajo, por la amistad, ¿sabes? Porque tenemos familia que nos quiere más, pero aparte de eso, por el hecho de, oye, pues también tú puedes tener un día malo, por lo que sea, ¿sabes? Y al final del día, pues bueno, puedes tener... Bueno,
si tienen días malos los que están ahora en Siria, ¿no? Y hay gente que se ríe. ¿No has visto la noticia esta del padre que estaba con la hija?
Se me pusieron los pelos de punta cuando lo vi. Totalmente. Me recordó a la película de La vida es bella, cuando Roberto Benigni, cuando van a venir los alemanes, ¿te acuerdas? Hace el gesto este como si estuviera desfilando por el niño para que se crea que son todos actores, ¿no?
Sí,
totalmente. Y has visto también, aprovecho, creo que esto está en Amazon Prime, el tema de el documental de José Mújica.
No lo he visto.
Pues a ti personalmente te encantaría. Uh-huh. Te encantaría. O sea, yo creo que he visto como un par de episodios. Sí. Y me hizo una reflexión muy buena, creo que fue en el primero al final, que dice algo así como, no es por hacer spoilers, pero dice algo así como que en la vida a veces tienes que pasarlo mal o muy mal para darte cuenta de que, ¿sabes? De que, bueno, pues que de que puedes ser feliz con menos, que puedes, ¿sabes? Que puedes tener, que realmente tienes suerte, ¿sabes? Que entonces esa reflexión yo creo que es verdad. ¿Sabes? Yo creo que gracias a que a veces lo pasas mal en la vida, cuando te viene una racha que está la cosa mejor, yo te coño, si en verdad tengo suerte, ¿sabes?
Pues ya no lo veo.
No, es más largo, o sea, son más capítulos. Sí. Pero.
Sí, a ver, yo te digo, la vida es ya muy perra, lo bastante perra como para nosotros pegarnos también patadas en el culo.
Pues
lo que pasa es que es difícil. Algunas veces es difícil encontrar, ¿no? De darse cuenta de esos pequeños placeres, como tú dices.
Tú siempre me dices a mí la frase de que al día siguiente va a volver a salir el sol.
Sí, efectivamente. Ya puedes tener el día más perro de tu vida, ya puedes haberte pasado de todo, que mañana va a volver a salir el sol. Pues pase lo que pase, ¿eh? Y eso incluye que te muera, ¿eh?
Pase lo que pase.
Eso que aunque todo. Te mueras, mañana vas a volver a salir solo. O sea que tampoco nos creamos tan especiales. ¿Eh?
Cosa que me tranquiliza, digo.
Claro.
Y una pregunta que nos habíamos puesto, ¿por qué hacemos este podcast? Bueno, si lo podemos llamar un podcast, porque bueno, tú sabes.
Sí, bueno. Mi respuesta es fácil.
Verás.
Porque tú me lo has pedido. Y digo, bueno, pues venga, vale, vamos a ver cómo va esto. Y la verdad es que no me arrepiento.
La mía también es muy fácil. Se me apeteció probar y como siempre tú y yo hablamos de este tipo de cosas y tenemos sintonía ahí, te lo comenté. Pero sin ningún... Me recuerdo que cuando hicimos el primero fue el verano, ¿no? El verano pasado, ¿no?
Este verano, ¿no? Sí.
Agosto,
cuando me
quizá...
que me dio el jamacuco.
Efectivamente. Antes, ¿no? De que te
¿antes
diera.
Antes o después. Antes de que me diese el jamacuco.
Yo creo que fue antes, sí. El jamacuco para nuestro uno o dos oyentes. Gracias a Dios está todo bien hoy día, ¿no?
Sí,
vamos a tranquilizar a la gente.
Sí, no, es que tengo un defecto de fábrica.
Tiene un bug hereditario, digámoslo así.
Y no hay más. El soporte se acabó.
Y hay que aplicar hot fix de vez en cuando.
Sí. Y se me dio un pequeño trombotón pulmonar, pero bueno, ya está, aquí estoy. Ya ves.
Aquí lo tenemos, Juan, otra vez. Que eso, que yo al principio me flipé, digo, ostras, lo vamos a grabar con un programa que se llama no sé qué, para obtener la mejor calidad, le vamos a poner un audio de entrada, un audio de salida, lo vamos a colgar. Y luego cuando hemos hecho, creo que este será el tercero o así, ¿no? Que hemos hecho.
Sí, este es el tercero.
Y luego fui pensando y digo, si a mí eso no me lo que, porque claro, aquí ya aprovecho y encajo otro tema. Y es en las redes sociales, ¿vale? Twitter y demás. A mí a veces me pasa que hago las cosas por inercia porque al final las voy a compartir, ¿sabes? Y esa reflexión a veces me da coraje de mí mismo, ¿sabes? Porque no a veces no hacer cuando empezamos tu vida en informática, como no había nada de esto, tú hacías las cosas que tú hacías y tú sí querías ser un enseñado al colega que estaba al lado en clase, pero no tenías un medio de comunicación así tan claro donde poder exponerlo públicamente. ¿Sabe? Y ahora a veces, pues yo personalmente me pasa que digo, ay, quiero estar ahí, ¿sabes? Quiero compartir algo, quiero decir que he hecho esto, ¿sabes? Pero no, y eso a veces entra en contraposición con quiero hacer esto por puro placer de hacerlo, no se lo tengo que enseñar a nadie, ¿sabes?
Sí. A ver. Sí, al final las cosas las hacemos, no, porque nos apetece, vamos a obtener, ¿no? algún beneficio. No, o sea, el beneficio de hacerla está bien. Y también está el añadido de poder compartirlo, como tú dices.
Claro, pero por ejemplo, yo una cosa que quiero intentar también, porque me pasa por ejemplo con la lectura de los libros, hace ya unos meses que no me... que pese a que me gustaría decir me quiero leer un libro, ¿sabes? No me leo un libro porque no encuentro la tranquilidad, pero yo creo que también es por lo que tú acabas de decir. Porque no le veo el beneficio, ¿sabes? Mm. Como que todo tiene que tener un beneficio, ¿sabes? Y
sí, bueno, un beneficio, no solo rédito social o cosas así.
Pero ya no voy por rédito social solo, sino un beneficio, por ejemplo, de aprendizaje, ¿sabes? Que tengo que leer algo que me provoque aprendizaje, ¿sabes? Y no tiene por qué ser. Tú ves una película que no te tiene por qué enseñar nada, te entretiene, ¿sabes? Y ese placer en la lectura, por ejemplo, también lo tienes, pero no sé, yo a veces también creo que es bueno personalmente, supongo que le pasará a más gente, ¿no? Pero el saberse distanciar del tema de las redes sociales un poquito solo, ¿sabes? Que a mí me gusta el tema de Twitter, a mí me encanta Twitter, mira lo que hace la gente a la que sigo, ¿sabes? Pero a veces distanciarme un poquito y decir, bueno, pues yo qué sé, me leo esto por placer, ¿sabes? Me veo poco entre semanas haciendo cosas por el puro placer de hacerlas yo. ¿Sabes lo que quiero decir? Muchas veces, si estás relacionado con la informática, al final acabas compartiendo, ¿no?
Claro, una de esas cosas puede ser simplemente pensar.
Pues sí.
Pararte a pensar. Mm. Y leer un libro te ayuda a pensar. Pero claro, estamos en esta sociedad. Ya no es cosa de las redes sociales. Hace ya mucho tiempo... Lo venimos hablando ya mucho tiempo, desde hace ya mucho tiempo, no me acuerdo con quién, contigo, ¿no? Con varias personas. De que llegamos a casa y lo primero que hacemos es poner la tele o poner la radio para evitar el sentirnos solos.
Sí.
Y ahora con las redes sociales y demás nos sentimos igualmente solos, pero tenemos la pantalla ahí que nos pone en contacto con mucha gente.
Y es inevitable al final, ¿no? De coger el móvil que lo tienes al lado, ¿no?
Claro, pero es que coger el móvil o encender la radio con la tele. Coño, también la persona, el ser humano también necesita sus momentos de paz, de tranquilidad, paz, para pararse a pensar. Pues que sí. es algo que nos están metiendo, que es claro. Yo creo que es claro, no es un problema de este primer mundo. No te pares a pensar, tú haz lo que yo te diga. Cómprate este coche. Cómprate esta colonia. Ve a este sitio de viaje, en este crucero.
Pues sí.
Que nos dejan sin pensar. Y en el momento en que tenemos un momento de... Hostia, salgo de trabajar, ¿no? Lo mismo que estamos hablando aquí. Salgo de trabajar. No tengo nada que hacer. Me tengo que buscar un hobby. Había estos tirando piedras sobre nuestro pueblo que tejado.
¿Puedes repetir, Juanma? Perdona, que se ha cortado.
Sí, que salgo de trabajar, no tengo nada que hacer, me siento, no quiero pensar, ¿no? Como me quedo en silencio, empiezo a escucharme yo a mí mismo y es que no me gusta lo que veo. Por eso tengo que poner la tele o la radio o ponerme a hacer cualquier otra cosa. Uh-huh. Que esto ya es una cosa más antropológica que a mí se me escapa. No, pero... Uh-huh.
Sí, cuando éramos niños, por ejemplo, yo me acuerdo que nos lo decían, el tema de abúrrete un poco también, porque cuando te aburre, al final sale esa parte creativa de decir, pues yo qué sé, pues me voy a poner a coger el coche este que nunca de juguete, que no lo cojo nunca, pero ahora que estoy aburrido le encuentro el placer a lo mejor otra vez, ¿no? A jugar con eso, ¿sabes? Y ahora mismo no hay posibilidad de aburrirte. Si tú quieres, no te tienes por qué aburrir, porque al final tiene... De hecho, en eso también está el que las redes sociales o al final la televisión igual, ¿no? Tenga ese concepto de ciclo infinito. Bueno, no ciclo, sino lista infinita.
Sí, ¿sabes? Sí.
Siempre puedes mover y más, y más, y más. Entonces, al final, el que decide cuándo para eres tú, no la máquina. Pero tú realmente estás esperando que la máquina sea la que pare, no tú. Entonces, eso a veces también provoca...
Claro, sí, esta es la vuelta a la tortilla, ¿no? No es... ¿Cómo era? No sé dónde lo leía. Mira, era una especie de viñeta diciendo, mira los móviles, la culpa la tienen los móviles. No, vamos a ver. Los que estamos mirando continuamente el móvil así en sí mismo somos nosotros, las personas.
Que nos deberíamos controlar, pero a veces es complicado. Sí, sí.
Necesitamos estar siempre ocupados. ¿Sabes? Como si ves y ya en plan moña, ¿no? Sentarte a ver el atardecer en tu balcón, por ejemplo, ¿no? Porque ahora los atardeceres son, por lo menos de mi balcón, son muy bonitos.
Uh-huh. Ah, bueno, claro, tu balcón da hacia el Palacio de Congresos, ¿no?
Sí, y veo todo el skyline de Sevilla y el atardecer ahí con esos rojos, esos violetas ahora.
Es precioso, sí, la verdad.
Y es una tontería. Pero ahí, esos placeres, ¿no? Que comentabas tú antes, ¿no? Esos pequeños placeres están ahí.
Sí.
No necesito ir a la web de la NASA o a web de páginas de fotos que están todas retocadas, coño. Lo estoy viendo todos los días, carajo.
Lo tengo en mi propio balcón en tiempo real. Pues sí. A ti no te pasa también, yo creo que lo hablé contigo esta semana, o te comenté que lo leí en algún lado, el tema de Amazon, ¿sabes? Lo leí por alguna reflexión sobre alguna tienda local que tuvo que cerrar y demás, por la, digamos, situación actual de la compra por internet. Digamos que con Amazon, ¿no? Todo lo que es la experiencia de la compra por internet, se ha resuelto un problema, entre comillas, que teníamos, y es que, pues, digamos, ante una semana a lo mejor con poco tiempo o algún momento de tu vida con poco tiempo, ¿sabes? Eso ayuda a que ganes un poco, ¿vale? Que, bueno, pues puede estar bien, ¿no? Pero yo creo que también nos hemos pasado de la raya, ¿sabes? Y ahora es... Igualmente tienes tú al final el control, ¿no? Pero es nos hemos acostumbrado tanto a eso que ahora con el gatillo de comprar es muy fácil, ¿sabes?
Sí.
Entonces, claro, yo a veces he tenido que hacer un esfuerzo de decir, hostia, me apetece comprarme esto, pero en verdad no lo necesito, ¿sabes? Pero me encantaría tenerlo, pero no lo necesito, ¿sabes?
Claro, hay
Porque
que
es que...
relativizar, ¿no? Lo que realmente significa el dinero, ¿no? Y es que y Jorge Mújica, ¿no? Es el lo leí, lo vi en una reflexión que hacía con Jordi Évole. Dice, vamos a ver que lo que significa el dinero, ¿no? O como él habla, la plata, la plata que tú tienes en el bolsillo, es tiempo. Tú has perdido parte de tu tiempo para conseguir esa plata, ¿no? Ese dinero. ¿En qué lo quieres invertir? O sea, tú has sacrificado tiempo tuyo para algo. ¿Qué es lo que quieres comprar con ese tiempo?
Pues sí.
Es una reflexión ahí que me llamó la atención.
Mi mujer, por ejemplo, es de familia numerosa y tiene muy ahondado el tema de oye, esto hasta que no se estropee, que no se pueda, digamos, ni aprovechar, ni arreglar, ni usar no sé qué, no se compra uno nuevo. Es más, si se estropea y no, y realmente no hacía falta, no se compra otro. ¿Sabes? Y yo, por ejemplo, pues yo era más, no derrochón, pero pues bueno, que no le daba a lo mejor intentar buscarle el reuso a las cosas. Y por ejemplo, con ella he aprendido eso, ¿sabes? Y me estoy dando cuenta de cuántas cosas, desde un simple paraguas malo, que se le dobla una varilla y a lo mejor yo en otra época lo hubiera tirado, ¿sabes? Es simplemente intentar arreglarlo. O por ejemplo, hemos descubierto aquí en Sevilla esto, una zapatería, que tú le llevas unos botines de deporte, pero de deporte, no me refiero a botines de cuero de vestir, sino unos botines de tela, es más, y te los cosen y te los arreglan,
Un
¿sabes? Y a lo
zapatero.
mejor, y te vale 4 euros a lo mejor el arreglo, ¿sabes? Entonces, ese concepto también, que claro, ahí también te das cuenta, cuando un poco intentas seguir eso, de cuánto dinero realmente necesitas para vivir, ¿sabes? Y cuánto es, quiero decir, que te pone un poco las cosas más en su sitio, ¿sabes? Y no, y ahí tener más consciente un poco, creo, de lo que tú decías al principio de la conversación, el tema de no tienes que ganar 1 millón de euros para ser feliz, o no tienes que estar continuamente ganando más para, ¿sabes?
Sí,
El valor del dinero no aumenta al ritmo, ¿sabes? Que uno a veces quiere aumentar su nómina.
No, claro, pero al final es tu tiempo, depende de lo que valores tu tiempo. Yo me compro unos botines, ¿no? Con lo que estás comentando, que cuestan 50 euros. ¿Cuánto tiempo me ha costado a mí ganar esos 50 euros? Pues mira, me merece la pena arreglar esos botines que me costaron 50 euros por 4 euros o comprar otros 50 euros. O sea, coger más tiempo mío y tirarlo a la basura. Ya eso ya depende de cada uno, pero es que en esta sociedad de ritmo, y como decía antes, ¿no? Que un ritmo ahí que es un no parar, que venga, 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 siguiente, siguiente, siguiente.
Puede ser.
Es difícil no dejarse arrastrar por esa marea.
Sí, yo el primero, ¿eh? Que me cuesta mucho trabajo y me sigue pasando. Pero reconozco que el placer de darle una segunda vida a las cosas, por ejemplo, tía, tío. Eso es. O que tú mismo participes en el arreglo de eso, por ejemplo, que tú mismo te lo arregles, vamos. Es parecido a cuando me pasa cuando le consigues arreglar a un cliente un problema, que tiene un problema, o tú tienes varios días con un bug, no lo consigues arreglar y al final lo encuentras, que tiene esa satisfacción personal que es para ti nada más. ¿Sabes? A lo mejor no te lo tiene por qué reconocer nadie, simplemente que tú eres consciente que te has peleado con algo, no has sido capaz y por fin, ¿sabes? Pues me pasa algo parecido, una sensación parecida, como de, ¿sabes? Como de paz interior así.
Sí, ese placer
Sí.
de haber hecho algo bien.
Pues sí.
Ya volvemos a lo de antes, ¿no? Depende de la liciticidad del proyecto o del cliente.
También es verdad, también es verdad. Bueno,
Pues
pues a lo tonto llevamos casi
llevamos
una hora
aquí ya una
hablando.
hora, casi.
¿Nos hemos dejado algún puntillo de los que queríamos hablar o lo hemos repasado todo?
Yo creo que lo hemos visto todo, ¿no? Y se nos ha ido un poco también la pinza con nuestras pajillas mentales.
Eso siempre está bien.
Una buena pajilla mental. Siempre está bien.
Oh, ¿tiene algún chiste, Juanma, para despedir?
Ay, ha sido frío. Nos pillamos en frío. Pues Dios.
Otra vez podemos hacer buscar un chistecillo y encajarlo al final del... Le pongo yo el audio de los platillos de la otra vez, que te encantó.
Sí, fue grande, porque ¿qué chiste fue? Yo no me acuerdo.
No, fue que tú dijiste un patrocinador y yo aproveché y metí unos platillos. Y quedó como si nos hubieran pagado. No nos diste ni el patrocinador, pero bueno. Pues nada, no sabemos si habrá otro podcast, si esto se queda aquí, si... Pero hay más, pero yo me lo he vuelto a pasar muy bien.
Pues sí, la verdad que sí.
Así que, bueno, por mi parte, lo mismo intentamos hacer otro. Sí,
lo intentaremos.
Pues nada, Quillo, que un millón de gracias, como siempre.
A ti, Marquito.
Un abrazo.
Venga.
Chao.
Adiós.